Primer Timoteo, el capítulo 1, vamos a ver a los versículos 18 hasta el 20, esta tarde. La semana pasada iba a cubrir esos versículos también, pero decidí parar porque quiero ir más despacio en esta sección, porque es una sección muy importante para nosotros como cristianos. Como dije al principio del estudio, es muy fácil leer estas epístolas creyendo que son simplemente para un pastor y movernos del requisito o de los principios que están estudiados aquí y enseñados. Entonces aquí en esa sección, Pablo ahora llama atención a la carga de Timoteo acerca de su llamado y consecuentemente la responsabilidad que tiene. Acuérdense que Timoteo es un joven quien fue discípulo de Pablo. Y siendo discípulo ahora está allí en Éfeso. Y Pablo se fue a Macedonia. Y él está encargado de la iglesia allí. Y Pablo está dando consejo cómo comportarse y cómo atender la casa de Dios. A pesar de que el mandato es a Timoteo, tenemos que tener cuidado de no separarnos de lo que está diciendo aquí Pablo. Importante. Porque toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y se aplica a todo cristiano. A todo cristiano. No hay doble estándar, pero es igual a todos. Entonces aquí, Pablo en el versículo 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, pelees por ellas la buena batalla, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, entre los que están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. En el versículo 18 tenemos la comisión. Pablo dice aquí, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, cuanto a ti, aquí está la comisión, pelees por ellas la buena batalla. Todo cristiano es una persona que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, instantemente esa persona entra una batalla espiritual. Porque por la primera vez en su vida ha sido transformado espiritualmente del reino de este mundo al reino de Dios espiritualmente. Colosenses nos dice que nos ha trasladado de un lugar al otro. Efesios nos dice que estamos sentados ¿en qué? En los celestiales con Cristo Jesús. Entonces, el cristiano está en una guerra, una batalla espiritualmente. En el mundo, cuando estábamos aparte de Cristo, nos entregábamos a las filosofías, los deseos y conforme la actitud del mundo. El estándar no era de Dios, pero era la sociedad en cuando estábamos viviendo. Entonces esta batalla existe realmente. Y entonces Pablo dice aquí que la comisión a Timoteo es pelear esta buena batalla. Toma en cuenta que dice buena batalla. El único modo que podemos pelear una buena batalla es pelear según nuestro entrenamiento y según la palabra de Dios. Un soldado cuando lo entrenan, cuando va a una batalla, se acuerda de lo que fue enseñado y toma parte de todo el entrenamiento que le dieron. Entonces ese soldado tiene la responsabilidad de pelear hasta la muerte. No se puede entregar, pero tiene que pelear. Un soldado no entra a la zona de batalla y se encuentra una cueva donde esconderse hasta que se termine la batalla. Le llaman cobarde. Entonces nosotros como hombres y mujeres espirituales, somos llamados a una batalla. La batalla es contra el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. Satanás. Pablo indica esta metáfora de soldado por muchas escrituras. Simplemente aquí en esta epístola, en el capítulo 6, el versículo 12, allí Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado y de la que hicisteis buena profesión delante de muchos testigos. En 2 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 3 y 4, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que está alistado como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Interesante. Ahí nos muestra Pablo el soldado de cada uno de nosotros. Y también en el versículo 22 del mismo capítulo dice allí: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La lucha simplemente no es contra Satanás, pero también contra nuestros deseos, nos dice Gálatas. Entonces, la batalla es severa, es continua. Empieza cuando yo acepto al Señor Jesucristo como Señor. Cuando yo decido ser cristiano, cuando yo decido dejar a Cristo dominar mi vida, entonces empieza la batalla más grande de mi vida. Porque como Pablo dice, no soy mío propio, pero de Cristo Jesús. Él me compró. Él me redimió, muriendo por mí. Entonces podemos ver por todas las escrituras, no simplemente aquí, pero por muchas partes en la Biblia, que un cristiano, un creyente, es como un soldado. Uno que batalla, pelea por el capitán Cristo Jesús. Pero en realidad, en cuanto nosotros estamos peleando, Cristo está peleando por nosotros, por medio de nosotros. Porque son sus fuerzas. La transformación es por medio de su palabra, como vamos a ver. La sabiduría es de Él. Todo es de Él. Entonces nosotros simplemente somos un vehículo, un vaso, que nos entregamos a Él. Toma en cuenta ahí en el versículo 18, Pablo dice: este mandamiento. Esta palabra mandamiento en el griego indica órdenes de autoridad. Órdenes como las cuales un general da a un soldado, solamente para que sean obedecidas. Una orden. Entonces Pablo aquí está dando órdenes a Timoteo. Ya nos dijo al principio del capítulo 1, versículo 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando me puse en camino para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Entonces Pablo le encargó a Timoteo que se quedara allí. Dijo eso, pero ahora con órdenes. Y dice: según las profecías. Pablo está indicando aquí en el versículo 18 que Timoteo no simplemente fue reconocido por Pablo como llamado y usado por Dios, pero por otros individuos. En el capítulo 4, versículo 14, ahí dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del prosbiterio. El prosbiterio era el grupo de hombres ancianos aprobados a Dios, que reconocían la mano de Dios sobre individuos con dones, habilidades espirituales, imponían sus manos sobre ellos como afirmación del llamado de Dios sobre su vida. Entonces, como Pablo indica aquí en el versículo 18, que en ese tiempo, o uno de esos tiempos, alguien dio una profecía según Timoteo. Y este mandamiento que está diciendo, la comisión que está dando aquí Pablo a Timoteo, es en relación a esa profecía, que Dios tenía su mano sobre él y lo iba a usar grandemente. También en 2 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 6, dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Otra vez. Entonces Pablo le está poniendo en memoria a Timoteo de lo que Dios ha afirmado, lo que Dios ha hecho en él, y que ahora como soldado tiene que ponerse de pie y pelear. Gran trabajo en Éfeso. Gran trabajo. Pablo estuvo allí 3 años. Gran oposición. Idolatría. Grandemente. Y ahora Timoteo, un pastor joven, tiene esta carga. Dije al principio que la batalla no es contra carne y sangre, pero contra Satanás. Pablo indica esto también en el capítulo 5, versículo 15, directamente. Dice allí, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y único soberano rey de reyes, el Señor de los que gobiernan. Perdonen, el capítulo 5, estoy leyendo el 6. El 5:15 dice esto, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Ahora, muchos creen que Satanás es algo ficticioso, que no existe, algo que el hombre ha creado de su imaginación. Pero Isaías 14 y Ezequiel 28 nos dice exactamente lo que Satanás declaró antes del trono de Dios, cuando era Lucero, el arcángel. Y allí amenazó a Dios que iba a enaltecerse y ser más grande que Dios. Entonces Dios lo arrojó de su reino. Interesante. Pablo le llama el Dios de este mundo, le llama el príncipe del aire, le llama uno como el león, el que se hace como león, pero el león es Cristo Jesús. Entonces vemos que Satanás es el enemigo. También indica esto en 2 Timoteo, el capítulo 4, versículo 17, donde dice, pero el Señor estuvo en mi lado y me revistió de poder, para que por medio de mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles la oyesen, y fui librado de la boca del león. Satanás. Entonces, él es el enemigo. Y entonces Pablo dice aquí, oye lo que te estoy diciendo, Timoteo. Te estoy encargando algo, y la palabra encargo es una palabra bancaria. Quiere decir, indica un depósito. Pablo está diciendo, Timoteo, Dios ha puesto y ha hecho un depósito en ti. Ten cuidado cómo lo inviertes. Ten cuidado cómo lo haces más, cómo lo multiplicas. Si vemos por los evangelios, las parábolas, indican que el cristiano es un siervo que Dios da talentos, habilidades y dones y oportunidades. Y el siervo tiene responsabilidad de multiplicar lo que Dios da. ¿Se acuerdan del siervo que Dios dio un talento, dos talentos, tres talentos y uno lo multiplicó, el segundo igual, pero el último dijo, Señor, lo escondí? Y dijo, tan siquiera lo hubieras puesto en el banco para tener interés. Entonces, lo que Dios me da, tengo que multiplicarlo como buen siervo. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo hasta cierto punto. Timoteo, acuérdate de lo que Dios te ha dado, acuérdate de la responsabilidad y el privilegio que uno de estos días vas a tener que dar cuentas a Dios, no al hombre. En el versículo 19, la primera parte de él, ahora nos da el consejo. Nos ha dado la comisión pelear una buena batalla. El consejo, ¿cómo hacerlo? Manteniendo la fe y buena conciencia. Ahora, aquí está, aquí tenemos la clave. El versículo 18 podemos declarar es la doctrina o lo doctrinal. Y ahora aquí en el versículo 19 tenemos los dos otra vez. Primero, manteniendo la fe es lo doctrinal y lo práctico es y buena conciencia. Manteniendo la fe indica la enseñanza cristiana. Acuérdense que los judíos estaban tratando de enseñar las enseñanzas mosaicas, levíticas. Entonces Pablo está diciendo aquí, si vas a pelear una buena batalla, vas a tener que tener doctrina. No doctrina de la enseñanza del hombre, no opiniones religiosas, pero la revelación del Señor Jesucristo. Eso primeramente. Esto nos lo indica en el capítulo 1, versículo 10, a fines del versículo 10, dice allí, y para que cualquier otra cosa que se oponga a la sana enseñanza. ¿Cuál es la sana enseñanza? La doctrina de Cristo. En el capítulo 4, versículo 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El versículo 15 y 16, el mismo capítulo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Doctrina. Doctrina cristiana. Las Escrituras. Nada menos. En 2 Timoteo nos dice, igual el capítulo 1, versículo 13, dice allí, retén el modelo de las sanas palabras que de mí oíste, y la fe y amor que es en Cristo Jesús. El capítulo 4, versículo 2, dice allí, que prediques la palabra, que instes a tiempos y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. ¿Qué está hablando? Doctrina. Ahora, regresen a 1 Timoteo, el versículo 19, dice, manteniendo la fe. La fe aquí indica doctrina, no fe para ver milagros manifestados. Pero Pablo, casi 80% o más, cuando Pablo usa la palabra la fe en estas tres epístolas, indican doctrina, no fe personal. Pero está hablando de la doctrina y revelación de Cristo. Aquí es claramente, como hemos visto por las otra escritura de aquí, manteniendo la fe, manteniendo la palabra de Dios, la revelación, para que no se enseñe nada menos ella. Pero doctrina está bien, y es necesaria. Y tenemos que ser estudiantes de la palabra para saber lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Dios dice acerca de Dios y acerca del hombre. Porque la palabra simplemente nos da dos mensajes: la verdad de Dios y la verdad de lo que el hombre es. Dios es santo y el hombre es pecaminoso. Dios es salvador y el hombre está perdido. Cristo nos ha redimido y el hombre puede ser redimido. Y nos da la forma de conducta, cómo debemos de vivir y cómo es posible vivir y disfrutar de la vida. Pero si tenemos doctrina y no tenemos lo práctico, como dice allí, buena conciencia, no sirve de nada. La fe es lo doctrinal, la buena conciencia es lo práctico. Cuando yo aplico a mi vida, yo puedo aplicar lo que he aprendido. La palabra conciencia indica conocimiento junto o unido. Cada hombre tiene conciencia. El libro de Romanos, el capítulo 2, versículo 14 y 15, nos dice allí que los gentiles, por su conciencia, acusan y excusan. Y que ellos hacen lo que los judíos hacen por medio de la ley, ellos lo hacen por medio de su conciencia. Reconocen que Dios existe por la creación y su conciencia. Pero la conciencia del hombre no es suficiente para salvarlo. La conciencia del hombre que no reconoce a Cristo como Señor es suficiente solo para decirle que tiene conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero no es suficiente para dar el poder para entregarse a lo bueno. La conciencia es como un despertador. Lo pongo a las 7 de la mañana. Me despierta, pero no me levanta. Entonces la conciencia me dice cuando algo está mal, pero no me puede dar las fuerzas para entregarme a lo bueno. Entonces, si una persona trata de vivir la vida cristiana aparte de Cristo, aparte de la doctrina de Cristo, no puede hacerlo. Y cuando hace decisiones, las va a hacer según su opinión o su educación o su religión, pero no según la doctrina de Dios. Importante. Entonces, si yo quiero llegar a insistir que yo puedo vivir la vida cristiana siendo renacido el Espíritu Santo, porque yo reconozco y sé doctrina, y es todo lo suficiente, nada más saber la doctrina, entonces, pobre de mí. Porque Cristo le dijo a los fariseos: ustedes no enseñan mal, ustedes están enseñando la palabra de Dios. El error es que ustedes no hacen lo que enseñan. Entonces, ahí está el peligro. De nosotros como cristianos, estudiar, entender, aprender, pero no aplicar. La enseñanza de Dios, su palabra, es depositada en mi corazón. El Salmo 119 me dice: es el único modo que yo puedo purificar mi corazón, del verso 7 hasta el 11. Y cuando la palabra de Dios purifica mi corazón, entonces yo empiezo a aplicar lo doctrinal a mi vida. Y el resultado es buena conciencia. ¿Qué dice la buena conciencia? Lo que he aprendido, he aplicado. Entonces mi conciencia, ¿no qué? No me acusa. Ahora, no confundan su conciencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es su conciencia, y su conciencia no es el Espíritu Santo. Pero la conciencia que todo hombre tiene, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, esa conciencia es regenerada y es hecha más sensitiva, es, si me permiten, educada en Cristo. Ahora, déjenme darle una ilustración. Suponiendo que usted tiene una cicatriz en su brazo porque es una quemada severa. Entonces, de esa cicatriz, usted puede tentarse aquí en la muñeca y sentir. Pero puede venir a la cicatriz y porque esa quemada fue tan severa, es muy difícil para que usted pueda sentir su dedo allí. Cuando hay cicatriz, se pierde un cierto sentido para poder tentarse. No puedo sentirlo. Entonces, el resultado, cuando somos renacidos del Espíritu Santo, antes nuestra conciencia nos acusaba. Pero vivimos de tal forma, por tanto tiempo, que empezamos a justificar. Y entonces nuestra conciencia ya no nos acusaba, pero nos justificábamos. Pero cuando yo llego a Cristo, esa conciencia es regenerada. Y confieso y declaro, yo soy culpable. Dios es bendito. Y entonces no solamente yo tengo el poder de reconocer lo bueno contra lo malo, pero tengo el poder, no por medio de mi conciencia, pero por el poder del Espíritu Santo. Interesante. La conciencia no me puede dar el poder, pero el Espíritu Santo sí. Entonces Pablo dice aquí, si vas a batallar en esta batalla, si vas a pelear, vas a necesitar dos cosas, es su consejo. Primeramente, doctrina. Mantiene la fe. Segundamente, buena conciencia. Pablo dice en Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Allí tienen conciencia y Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo allí en Romanos 9? Pablo está declarando su amor por Israel. Y dice allí, oh, que Dios le salvara. Y si Dios le salvara, yo voluntariamente sacrificaría mi salvación. Increíble. Y dice allí, no miento, mi conciencia es testigo y el Espíritu Santo. Increíble. ¿Qué dice Pablo allí? Pablo dice allí que lo que estaba diciendo, su conciencia no lo podía acusar, porque lo que estaba diciendo era verdad, doctrinal con lo práctico. Interesante. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos es aprender y estudiar, pero si nosotros no aplicamos lo que estamos aprendiendo, entonces no vivimos bajo buena conciencia. Pero es una conciencia quien nos acusa. Esta palabra conciencia aparece 32 veces en el Nuevo Testamento. 21 de las veces en las epístolas de Pablo. Si Pablo escribió el libro de Hebreos, entonces 26 veces de las 32 son de Pablo. Una palabra muy importante a Pablo. Conciencia. El adjetivo, buena conciencia. Conéctenla con buena batalla. El único modo que puede uno mantener una buena batalla es tener buena conciencia, que es el reflejo de buena doctrina, la doctrina de Cristo. El único modo. ¿Con el poder de quién? El Espíritu de verdad.
el Espíritu Santo.
La palabra buena indica carácter. Carácter bueno, carácter que agrada y honra a Dios. Porque estoy aplicando lo que estoy aprendiendo. Porque soy hacedor y no solamente uno que oye. Santiago nos dice, cuidado con ser como ese hombre que va al espejo, se ve, se va y dice, ¿cómo me parezco? Se olvida luego, luego. Bendito sea o bienaventurado sea el hacedor de la palabra. En el Sermón de los Montes, en Mateo 5, 6 y 7, el Señor Jesucristo dice allí, bienaventurado el que hace, no el que oye. Pero allí, en el capítulo 5 de Mateo, los bienaventuramientos allí es la persona que es, hace porque es cristiano. No es un mando para ser cristiano, pero es hacer porque somos cristianos. Es la consecuencia, no para ser uno cristiano. El resultado es Cristo en nosotros. Es el fruto, la obra del Espíritu Santo. Ya Pablo mencionó en el versículo 5 del primer capítulo, dijo allí, el objetivo de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Allí está. ¿Qué más? Y de fe no fingida. Fe fingida es doctrina. Conciencia buena, la aplicación. ¿De dónde nace esto? Un corazón limpio. ¿Cómo se puede limpiar el corazón? Doctrina. Interesante. El capítulo 3, versículo 9. Dice, que guarden el misterio de la fe con limpia. ¿Cuál es la palabra? Conciencia. Ahí está. El capítulo 4, versículo 2. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Una conciencia que es quemada por un hierro, bien caliente, rojo. Pierde la habilidad para sentir, para reaccionar. Y déjeme decir a este punto, que si nosotros como cristianos insistimos en desobedecer a nuestra conciencia y al Espíritu Santo, es posible que nosotros vamos a tolerar ciertos pecados en nuestra vida hasta el punto cuando nosotros ya no podemos ser sensitivos que es pecado. Tenemos que tener cuidado. Le preguntaron a un hombre un día, ¿qué es conciencia? El hombre dijo, es una cosa que está dentro de mi corazón, que tiene tres picos bien filosos. En cuanto hago lo bueno, hay calma. Pero cuando hago lo malo, empieza a dar vuelta y empieza a traer mucho dolor a mi corazón. Pero si sigo haciendo lo malo, llega el tiempo cuando esos picos filosos se gastan y ya no me duele más. Interesante modo de describir la conciencia. Tenemos que ser sensitivos cuando nuestra conciencia nos acuse de remediarlo. Cuando el Espíritu Santo nos diga, eso antes era, ahora no, obedecerle. Para no tolerar pecado. Ahora, muchas veces como cristianos decimos, bueno, yo no cometo adulterio, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero hay que tomar atención a los pecados chiquitos. La palabra dice que los zorrillos chicos son los que dañan la viña, no los grandes. Las cosas chiquitas. Puedo declarar como los fariseos, oh, pero yo no hago eso, pero ¿qué haces? Es interesante que nosotros nunca mencionamos, oh, pero yo hago esto. Siempre decimos, yo no hago esto, pero nunca declaramos lo que hacemos. Entonces, tenemos que tener cuidado porque hay un peligro aquí para la vida cristiana. El peligro es tolerar ciertos pecados hasta el punto que mi conciencia ya no puede sentir el dolor. Dios nos ha dado gran protección en el cuerpo. Cuando me duele algo, indica que necesito atención. Si yo ignoro un dolor a mi lado, es posible que yo me vaya a la casa esa noche y morirme. El dolor indica necesidad de ayuda, atención. Cuando tenemos dolor espiritual, indica necesidad de atenderse. Y no debemos de ignorarlo. Debemos de atenderlo y remediarlo inmediatamente. Para no vivir una vida de toleración en términos de pecado. Pero vivir con los brazos alrededor de la doctrina y la vida siendo un testimonio de esa doctrina para tener buena conciencia. Antes Dios, antes el hombre, antes mi conciencia. Importante. Dietrich Bonhoeffer vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, un teológico en Alemania, quien fue muerto por Hitler. Escribió su libro El precio del discipulado. Y dice allí que muchos cristianos vive bajo gracia común. O, otra palabra que puedo usar, se me escapa ahorita. Pero gracia común o gracia corriente es menos de la gracia de Dios. La gracia de Dios está allí para ayudarme, no para que yo la abuse, no para que yo me burle de ella. Pablo reconocía el peligro de esta interpretación acerca de la gracia de Dios y nos dice en Romanos el capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Imposible. Si yo como cristiano permanezco una vida en pecado, tengo que tener cuidado, porque estoy abusando la gracia de Dios. Y aunque yo pueda dar testimonio de lo doctrinal, si yo no puedo dar testimonio de buena conciencia, lo doctrinal no importa. Y no me hace nada de beneficio. Tengo que ser hacedor de la palabra. Déjenme darles unas escrituras acerca de este peligro en 2 Timoteo, el capítulo 3. Versículo 5, dice allí Pablo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos también evita. El versículo 7, Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Interesante. Conocen doctrina, pero no el poder de ella. Estudiando, aprendiendo, pero no aplicando. Peligroso. Bien peligroso. Es casi como si Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, vive según tu nombre. El nombre Timoteo, ¿se acuerdan lo que indica? Indica el que honra a Dios. El que honra a Dios. Entonces nosotros podemos decir, bueno, yo no me llamo Timoteo, pero nos llamamos hijos de Dios. Nos llamamos santos. La palabra en el griego es agiazo, que quiere decir santo, bendito. Entonces tenemos gran responsabilidad con ese privilegio. Nosotros como Timoteo tenemos que vivir según la doctrina con buena conciencia. Ahora, en 2 Timoteo, el capítulo 20, perdón, el capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice allí: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será utensilio para honra, santificado, útil para el dueño y dispuesto para toda buena obra. ¿Quién decide esto? Yo. Yo decido esto. Yo soy cristiano, entonces yo decido si voy a ser un utensilio de honor o no. Yo soy el que digo: Dios, yo quiero que tú vivas por medio de mí. Yo soy el que tengo el libre albedrío para decir: Dios, voy a obedecer o voy a desobedecer. Dios, voy a vivir bajo doctrina, sin buena conciencia, o las dos. Yo decido. Nadie me puede forzar. Entonces vemos aquí la comisión de Pablo a Timoteo en el versículo 18. El consejo en el versículo 19, primeras partes. Y últimamente tenemos las consecuencias. Dice en el 19: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, entre los que están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Las consecuencias son dobles, igual como el consejo. Primeramente dice allí que desecharon la fe y naufragaron. Toma en cuenta que el texto indica que estos individuos decidieron ellos mismos a desechar la fe. La fe que fue entregada una vez a ellos, la doctrina, es lo que indica. Ellos la desecharon. ¿Cuánta gente no ha desechado la fe que ha recibido? Antes conocían a Cristo, antes fueron usados por Cristo, antes. Pero ahora, nada. Toma en cuenta que dice algunos. Esta palabra aparece por todas esas epístolas. Algunos. No todos. Algunos. Se encuentra en el versículo 6 del primer capítulo. En el capítulo 4, versículo 1. En el capítulo 5, versículo 15. El versículo 24, capítulo 6, versículos 10 y 21. Algunos. ellos decidieron desechar la fe, no teniendo qué, buena conciencia. Entonces, naufragaron. Segundamente, Pablo dice las consecuencias, no solamente es que el individuo decide, pero llega un punto donde la iglesia o el pastor tiene que decidir también. Y entonces cuando dice allí que los entregó a Satanás. ¿Qué indica entregar a una persona a Satanás? ¿Debemos de entregar a las personas hoy a Satanás? Tenemos un ejemplo en 1 Corintios, el capítulo 5, el versículo 5, y allí el contexto es un joven que estaba viviendo con su madrastra sexualmente. Y la iglesia de Corinto estaba abrazando a esta pareja sin decir nada. Pablo dice, como si yo estuviera allí presente físicamente, aunque no estoy, espiritualmente ya he decidido yo lo que se debe de hacer. Entregar a este hombre, a Satanás, para la destrucción de la carne, que su espíritu sea salvado en el día del Señor. Cuando una persona es entregada a Satanás, solo tenemos una ocasión directamente que podemos estar seguros, es allí en 1 Corintios 5:5. Indica cuando una persona está viviendo, obviamente, descaradamente, en contrario de la doctrina de Cristo y tratando de mantener su identificación de cristiano. Y si no oye la voz de los ancianos, del pastor, de la iglesia, y continúa en su conducta, entonces llega un día cuando esa persona tiene que ser excomunicada y el compañerismo se tiene que ser negado a él. No puede estar allí. Entonces, entregando a una persona a Satanás indica entregarlo al mundo para que siga su vida pecaminosa hasta el punto que quizás se arrepienta, aunque lleve o cueste su vida, pero que sea salvo, que se arrepienta. Pero no podemos tolerar que esa persona viva en pecado dentro de la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que nosotros somos mejor que él o ella. Somos pecadores todos, pero pecadores que no practican el pecado, pero fracasan. Pero cuando una persona practica el pecado y dice que es cristiano, entonces solo puedo concluir dos cosas. La primera, que no está renacido el Espíritu Santo. O segundamente, que está renacido el Espíritu Santo y está rehusando vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Uno de los dos. Entonces, si tal es el caso, tiene que ser excomunicado. Después de avisarle y advertirle, si no quiere hacer caso, se entrega al sistema del mundo. Pero, con el propósito, como indica el verso, que aprendan a no blasfemar. El propósito es que esa persona sea restaurada. No que nosotros tenemos el poder para castigar a nadie. Yo no tengo ese poder ni derecho. Pero tengo el poder para remover a gente que no quiere vivir bajo las escrituras. Eso sí tengo. Pero el propósito es que ojalá se arrepienta y regrese a Cristo. Y si regresa y dice, me he arrepentido, entonces yo tengo que poner ojos sobre él y ver esa vida manifestada del Espíritu Santo. Y si es obvio, gloria al Señor. Y si no, afuera otra vez. Porque no se puede tolerar el pecado cuando es forma de práctica. Porque no hay sinceridad, ni está basado en doctrina eso. Pero solo en la conducta según su opinión, sus deseos. Y no se puede tolerar eso. Entonces, es con el remedio de que sea reconciliado otra vez. Pablo nos dice en Gálatas, el capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, importante de reconocer esto, que cuando actúa la iglesia, actúe con el propósito de restaurar a ese hermano. Si se arrepiente, si no se arrepiente, no hay restauración. Imposible. Entonces vemos aquí las consecuencias. Primeramente, el individuo desecha la fe, la doctrina y la buena conciencia. Segundamente, la iglesia, los ancianos tienen que actuar. A este punto aquí, Pablo dice, entregarlo a Satanás. Para que no que aprendan a blasfemiar. Pablo nos dice en 1 Corintios, el capítulo 11, por el versículo 30, sí, el 30, que algunos de los corintios habían muerto y estaban enfermos porque habían compartido de la mesa del Señor la comunión sin reconocer que era la mesa del Señor y no la estaban honrando. Se estaban emborrachando y estaban con celos y con egoísmo. Y Pablo dice allí que Dios mató a muchos. Ananías y Zafira, en Hechos 5, muertos. Interesante. O increíble, ¿eh? Entonces sabemos que Dios no quiere que el pecado exista en nuestra vida. Solo porque tenemos la habilidad por el Espíritu Santo para no practicar el pecado. Entonces tenemos que tener cuidado aquí de no practicar, de no separar, de no divorciar lo doctrinal con la buena conciencia como cristianos. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿por qué? Porque Timoteo es pastor. ¿Qué tal si yo como pastor enseñara y decía, y ustedes se salen aquí y entran a un restaurante y me ven allí todo borracho? ¿Van a estar aquí el próximo domingo? Claro que no. ¿Por qué? Porque sería yo hipócrita. Doctrina con buena conciencia. No se puede divorciar. Y una no puede existir sin la otra. Increíble. Imposible. No puede ser. Himeneo se encuentra en 2 Timoteo, el capítulo 2, versículos 17 y 18. Y ahí nos dice que Himeneo estaba diciendo que la resurrección ya había ocurrido. Pero Pablo ya había advertido de estos hombres. ¿Se acuerdan en los Hechos, el capítulo 20, versículo 29 y 30, cuando dio el último consejo a los ancianos y la última enseñanza allí? Y dijo que había muchos que iban a enaltecerse, trayendo discípulos a ellos mismos, enseñando cosas que no eran tales. Entonces podemos ver que lo que Pablo dijo había ocurrido. Gran enseñanza para Timoteo y para nosotros como cristianos. Vivir lo que aprendemos. Doctrina, buena conciencia. Vivir de tal forma que mi conciencia no me acusa. Como Pablo dice, no miento. Mi conciencia da testimonio con el Espíritu Santo. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. y por tu Espíritu Santo, Padre, y por esta enseñanza que nos has dado. Pedimos, Padre, que podamos aplicarla, Padre, por tu gracia, por tu misericordia, Padre, y el poder del Espíritu Santo. Padre, ministra a nuestro corazón, Padre, lo necesario. Esas áreas de nuestra vida que quizás hemos tolerado por cierto tiempo, Padre, que podamos entregar.